Para giros de guión y sobresaltos también tenemos la campaña de vacunación. En un rato hablaremos con el doctor Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, a ver si alguien logra aclararnos el lío que hay montado con AstraZeneca. Ahora empieza nuestra mesa de redacción con Goyo Benítez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Con Guillem Zaragoza, buenas tardes.
Muy buenas.
Y con Marina Martínez Vicens.
Hola, ¿qué tal?
Con Clara Jiménez Cruz en la maldita hemeroteca.
Buenas tardes.
Y saludamos a Mónica Chaparro con sus pandemials.
Buenas tardes, digo, se ha olvidado de Clara y de mí. Digo, no,
no, porque
nos vamos a quedar.
No, 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 mujer, no, no me has dado ni tiempo. Bueno, les apetece participar en el programa, les voy a repetir nuestro WhatsApp. Tenemos temas muy interesantes hoy para compartir con ustedes. El 638-442-081. Semana de canciones con valor añadido. Por lo de la campaña de la renta y la liquidación de IVA, claro. Una canción fantástica de Stevie Wonder. Y dirán, ¿qué valor añadido tenía esta canción? Bueno, fue una de las canciones de la playlist de Obama, uno de los himnos de la campaña que lo llevó a la Casa Blanca. Solía entrar en los mítines con ella y era el politono de su director de campaña, David Axelrod.
Pero entraba así, haciendo el moonwalk, o sea,
el moonwalk.
El tío, rodando el escenario.
No, no hacía falta, se movía a ritmo de funk, ¿no?
Que se mueve muy bien Obama, ¿eh?
Muy bien, sí. Corre con más gracia que Joe Biden.
Hombre, pobre Joe Biden.
Pobrecito Joe Biden, no está para correr.
¿Y vosotros qué canción pondríais si os llamara la jefa?
¿Eh? La jefa,
sí,
Julia,
en
ahora
el politono,
mismo.
Sí.
No lo sé, no sé. ¿Alguna de la ELO?
Sí.
Por ejemplo, para identificarla rápidamente. Una Muñeira.
O Tina Turner.
Tina Turner también.
También, también. Clara, ¿se te ocurre alguna?
Yo estaba pensando en Tina Turner. En realidad, el montaje aquel que hizo Quintanilla de Tina Turner y Julia contando la historia.
Sí.
La volvería a oír cada vez que me llamase.
O también le pondríamos una frase de estas que suelta...
¡Me aburro!
De vez en cuando. Esa.
Yo le pondría eso. ¡Me aburro!
Y una italiana de fondo. Una que cantó El hormiguero muy chula.
Bueno, eso me suena más para Monegal.
Eso es lo que te iba a decir yo. Eso se lo pondría a Monegal.
¿Y tú, Mónica, te pondrías una canción de politono para cuando te llamara la jefa?
Sí, yo suelo tener personalizados los tonos y así. Si no tengo el móvil a mano, por el sonido ya sé quién me está mandando los mensajes y sé los que son urgentes y los que no. Claro, sí, porque hay algunos que enseguida atiendes y hay otros ni que suenen toda la tarde.
¿No? Tienes una lista muy larga de gente a la que identificas ya como
politono. No, a lo mejor son 5 personas con las que más... Pero, hombre, vale. Tampoco tengo ahí una computadora de politonos.
Pero de buen rollo, ¿eh? Es para responder al teléfono.
No para evitarlo.
Exacto, sí, exacto. Sí.
Yo solo a vosotros os tengo distinguidos. Sí, no voy a no decir si creer. Es para mirarlo o para no mirarlo. No, pero no en llamada, en mensajito. Digo, ya están estos.
¿Y qué tienes? ¿Qué tienes puesto de tono?
No, es un sonido distinto. Hace como un...
Ah, vale.
Bling, 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 bling. En
qué bonito.
Yo no tengo ningún sonido diferente.
Y es curiosa la asociación mental que haces de este tono para esta persona, porque hay algunos que son muy, muy, muy fuertes y otros que son más suaves, ¿no?
Claro.
Curioso.
Sí.
perdemos mucho tiempo con el teléfono, me parece.
Y estoy flipando, no sabía que esto se llevaba.
Yo no tengo ni sonido en las notificaciones, así que miren, no me entero de los WhatsApp. Sí. Paso, o sea que...
Yo cada vez silencio más, sí, lo sepáis.
Me estaba apareciendo.
A ver si hay oyentes que también tienen politonos especiales para sus jefes o sonidos, como Mónica Chaparro. ¿Qué te parece si empezamos por ti, Mónica?
Perfecto,
estamos
muy bien.
Contando los días que faltan para que termine el estado de alarma, 30 en concreto. Vamos a ver qué se cuece en el mundo pandemia al que nos trae Mónica Chaparro.
Ojalá sea así, ojalá solo falte un mes para que termine el estado de alarma, aunque algunos tiktokers, como por ejemplo Juanjo Guadalpín, no se lo creen.
Otra vez ha equivocado el gobierno, que dice que ahora viene una cuarta ola. Y con lo que yo he visto en Semana Santa, mínimo es un tsunami. ¡Vámonos!
¡Vámonos! Pues vámonos con la pandemia. Venga, esta sección que te renueva por fuera y por dentro, pero que llega con advertencia. Pandemias no se hace responsable del uso indebido de su móvil y de las aplicaciones que descargue. Puede producir adicción, pérdida del rendimiento laboral o académico y horas del sueño.
Todo esto. ¡Qué exageración! Puede... Nuestros oyentes hacen buen uso del móvil, estoy convencida, estoy segura, vaya.
Bueno, el móvil no hace al pandemial, pero sí se necesita un mínimo smartphone para poder acceder al universo paralelo de las plataformas de streaming. Por ejemplo, pues Lorenzo Caprile no podría hacer un Twitch con ese móvil de Nokia que lleva, con los Playmobil.
Es verdad que lleva ese móvil antiguo que no tiene aplicaciones, pero la batería le dura mucho, chica. ¿Qué quieres que te diga?
Yo creo que es la razón. Bueno, es como un móvil de abuela, ¿no? ¿Y hay algo que te envejezca más que tener un móvil de abuela? Sí, tener un móvil de madre.
¿Cómo es un móvil de madre?
Te lo va a explicar desde Instagram Pablo G. Show.
Bueno, número uno, el volumen a tope. El sonido de la notificación, cuanto más alto, mucho mejor. El pito tiene que sonar aquello como si fuese un tren de mercancía. Cuando les llega un WhatsApp, madre mía, cómo vibra, coño, vibra toda la casa. Número dos, la letra gigante. Tamaño letra Arial Black 386. La letra sigue grande, que te propaga que estás ciega.
Yo no sé si alguien se reconoce en la mesa ahora mismo. ¿Alguien tiene un móvil de madre, aunque no lo sea?
Yo lo de tamaño de letra sí que es una cosa, me parece cada vez fundamental.
Tamaño de letra, levanto la mano. Sí, me encanta Pablo Show.
Sí. Lo que sí tenemos casi todos son negativos de fotos, de las de antes, de las que se hacían con carretes, y había que llevar a revelar a un estudio. Nos pasábamos bastante con cada disparo, a pesar de que ahora disparamos mucho porque como no tienes que revelar los carretes, pero bueno, había carretes que los llenaban de pájaros volando, de nubes pasando por el cielo.
Y ahora hacemos otro tipo de fotos también, Carmen, porque como luego eso no va a pasar por las manos de ningún señor en ninguna tienda, sino que son para reenviar, Reels, esa palabra que se oye tanto en Instagram, ya sabéis que significa carrete. A mí me encantaría saber si los oyentes conservan todavía los negativos de esas fotos antiguas y si les gustaría digitalizarlas, pues para poderlas compartir, por ejemplo, en redes sociales.
Bueno, a mí me gustaría saber incluso qué hacen con todas esas fotos antiguas, porque a veces es un problemón, ¿eh?
Yo tengo carretes.
Cajas.
Yo tengo negativos guardados y no quiero desprenderme de ellos.
Yo tampoco. No, ni hablar.
Que los voy a necesitar.
Sí. Tengo algún día,
es una cosa absurda que no sé por qué.
No es absurdo. Yo tengo toneladas porque es que estás en el ordenador y lo puedes perder y eso ahí dura.
Sí, pero vamos a ver, que tú tienes revelada la foto ya. O sea, yo tengo la foto revelada y en el mismo sobre guardo los negativos.
Para hacer la copia, ¿no?
No. Ya, pero es que esos negativos ya para...
En un incendio se pierden y en un disco duro puedes tener en la nube la copia.
Ya.
Pero ¿y las cintas de vídeo? Que las tenemos en diferentes formatos.
Pues eso, también. Si antes de 30 años no las has digitalizado, posiblemente ya no puedas volver a verlas.
De hecho,
la gente que tiene cintas de vídeo, lo que pasa es que no quiere ir al punto limpio por pereza.
A ver, si son películas, las tiro, claro. Pero cosas grabadas por mí, ni hablar, lo guardo.
Y me desprendí del vídeo.
¿Te desprendiste del vídeo y tienes las cintas?
Sí.
Vaya puntería.
O sea, es una manera de hacer limpieza de forma caótica y desorganizada.
Bueno, después Mónica Chaparro nos introducirá en el bonito mundo de la digitalización de fotos, pero la verdad es que la pregunta que ha lanzado me parece muy interesante y se la lanzo y la reboto hacia los oyentes de Hello. Ya saben que tienen un buzón de voz, el 638-442-081, para hacernos llegar sus mensajes. Bueno, después seguimos, Mónica, pero ahora hablabas del estado de alarma, que quedan 30 días, decae el día 9 de mayo, y el presidente del gobierno anunció esta semana que no tiene intención de prorrogarlo, y esto ha generado cierta inquietud entre algunas comunidades autónomas como Andalucía y Madrid.
Sí, dice, por ejemplo, la Junta de Andalucía que es precipitado este fin del estado de alarma. También se ha quejado Galicia. Es una decisión que se toma con un prisma político y también ve en el estado de campaña Díaz Ayuso en Madrid. Ironiza Ayuso con que ha sido llegar las elecciones y mágicamente las cosas han cambiado.
Bueno, ya solo falta que no nos obliguen a cerrar la Comunidad de Madrid en el Puente de Mayo, porque ya hasta la fecha así lo han intentado siempre. Ha sido llegar las elecciones y mágicamente las cosas han cambiado. Ahora parece que ya no va a haber estado de alarma.
Bueno, eso de mágicamente, a ver, esa fecha ya la sabía Ayuso y la sabíamos el resto, porque la prórroga del estado de alarma se aprobó hasta el 9 de mayo, del 9 de noviembre al 9 de mayo.
Y el gobierno no había afirmado en ningún momento que fuese a prorrogarla. Bueno, es un fin de estado de alarma que debería alegrarle a Ayuso, que en realidad nunca ha sido muy fan de esta medida. Hace un año Ayuso decía no estar a favor de la prórroga del estado de alarma y en octubre le pedía a Sánchez que lo anulase.
Hoy volvemos a solicitar al Gobierno de España que anule el estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Nuestras medidas sanitarias están consiguiendo reducir las cifras de contagio, de hospitalizaciones, de atención hospitalaria, cada día.
No le gustaba ni le gustan los cierres, eso está claro.
Es más, la estrategia hace un año era aprender a convivir con el virus, no cerrar.
Todos los días hay también atropellos y no por eso prohíbes los coches. Al final vamos a tener que aprender a convivir.
Los casos después del verano subieron, Ayuso se opuso firmemente al estado de alarma en la Comunidad de Madrid, llegó a hablar de coacción por parte del gobierno.
Ayuso decía que le querían obligar a cerrar Madrid a punta de pistola.
Y además a punta de pistola, porque tal y como me lo estaban diciendo, ya estaban publicando el estado de alarma en los medios de comunicación.
Le parecía terrible lo del estado de alarma cuando el gobierno lo mantenía y ahora que anuncia su fin, pues no le parece tan bien. También pasa en Andalucía y hasta a nivel nacional.
Sí, el portavoz del Partido Popular, Pablo Montesinos, se ha pronunciado, por ejemplo, en contra del fin del estado de alarma. Dice que no dota a las comunidades de seguridad jurídica, también otros líderes del Partido Popular Nacional. Pero es que el PP hasta ahora se oponía al estado de alarma. Es el mismo Partido Popular que votó en contra de las prórrogas, cuyo líder en octubre, no hace tanto, pedía su retirada.
Retire ya el estado de alarma, señor Sánchez, porque si no, su soberbia, que es la expresión de lo que le falta y no de lo que tiene, le va a jugar una mala pasada. En Europa ya ven a este país como un estado fallido, pero se equivocan. El único fallido es usted como presidente del gobierno.
Pues más allá de si es pertinente o no retirar el estado de alarma, justo ahora se nota ya que estamos en campaña casi nacional, teniendo en cuenta todos estos dimes y diretes a propósito del estado de alarma.
Hay un oyente que le tiene puesto el sonido de Psicosis a su cuñada.
Sí. ¿Qué querrá decir?
Manuel Enríquez dice que ha tenido tres jefes. El primero lo tenía con Misión Imposible, el otro con Psicosis y el último con la musiquilla de Benny Hill.
El último no lo respetaba
es
mucho.
Es muy politono la musiquilla de Benny Hill, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. Vamos a hablar de fobias, porque a lo largo del tiempo hemos hablado en la mesa de redacción de diferentes tipos de fobia, pero hoy nos hemos encontrado con una nueva y la verdad es que desconocida para nosotros, que es el temor a las rejillas de ventilación.
Sí, resulta que está bastante extendido y está señalándose a sí misma Mónica Chaparro, o sea que también lo tiene.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
Ahora... Pero porque se me coló una pierna de pequeña y me rebanó toda la espinilla. Vaya. Y es que no puedo pisar por encima. Me parece que casa, se va a caer.
En casa, sí, sí. Goyo también contaba cuando hablábamos de esto.
No, nos ve pasar por una rejilla en la calle y le entra el pánico, o sea, no puede. No
yo
puede.
Recuerdo que de pequeña tenía una sensación extraña, me parecía que había otros mundos, otros Matrix, cosas allá abajo que podían ser o aterrorizar o ser fascinantes.
El inframundo.
No sé, me despertaba una gran curiosidad. Bueno, ya sabéis de qué hablamos, ¿no? Hablamos de estas rejillas, no sé, en las canaletas de drenaje, en las bocas de metro, como la que nunca olvidaremos, Marilyn Monroe sentada de pie encima de ella con las faldas volando.
¿Nota la brisa del metro? ¡Ay, qué sensación!
Escena mítica de La Tentación vive arriba. Bueno, pues...
Bueno, a mí me encantaba hacer eso, de pequeña. En las rejillas de respiración del metro en la calle, por claro. Favor, era fantástico.
A mí también, Mari Carmen.
Pero si llevabas pantalones, solo se te abrían un poco los pantalones.
Se ponía un tutú por encima,
Sí, sí, bueno, pero era fantástico
está
eso.
A quien le encanta hacer eso y a quien le da un poquito de vértigo, ¿no? Al pasar por encima, que no lo hace bajo ningún concepto. Y, por ejemplo, Carla, que es... la que un poco ha despertado este tema hoy sobre la mesa, dice que, dice en redes sociales, que por largo que sea el rodeo que tenga que dar, ella no pasa bajo ningún concepto por encima de una rejilla. Ella estudia bachillerato y siente un auténtico toque plasmo en redes. Hay en concreto una rejilla en la estación de Atocha que fue el detonante, pudo con ella.
Empecé a pasar por una de ellas y justo cuando me di cuenta retrocedí y me fui porque me dan pánico y desde pequeña nunca paso por una de ellas y mi amigo se empezó a reír. En realidad la idea fue de él y yo puse el tuit y ya empezó eso a subir y bueno, hasta ahora, claro.
Infinidad de gente contando que tampoco, que esas profundidades abisales sobre las que pasa a través de la rejilla se le hacen insoportable. Vamos a aportar algo de racionalidad a todo esto. Hemos llamado empresa.
Quiero una explicación.
A la empresa Relsa, Luis Martínez, director ejecutivo. Ellos ponen rejillas y nos dicen que pasemos por encima con toda confianza.
Todo lo que sea pasar por un hueco donde tú ves lo que hay debajo, al final da un poco de impresión, ¿no? Pero le aseguro que la rejilla es un elemento estructural que cuenta con toda la seguridad del mundo, de dar ningún miedo a ninguna persona, ya que están calculadas para ello.
Y que lo que le pasó a Mónica, él nos dice que, por ejemplo, lo tienen calculado en las ciudades para que ni siquiera un tacón se te meta y que las celdas son mucho más estrechas. A lo mejor cuando tú eras niña todavía no tenían esto en cuenta.
En el siglo XX.
Pero nos asegura que ahora ya no sucede.
Los tacones finos, tacones de aguja, sí que se quedaban clavados,
De aguja. Pero
tanto.
Igual se siguen quedando los tacones de aguja, pero un tacón así mediano, dice que ya contemplan, no en el campo a lo mejor, pero sí en las rejillas que hay en los metros, de ventilación urbana, sí que tienen en cuenta que la celda sea más pequeñita para que eso no pase.
Porque no estamos hablando de vértigo. No es vértigo.
No es vértigo, pero
es miedo
bueno,
a caerte.
Una fobia, ¿no? No es miedo a las alturas, no es, es otra cosa, a ese espacio
que
ves ahí
por debajo,
entre las filas de hierro, ¿no? Porque incluso a veces no se ve lo que hay debajo de la rejilla, sencillamente se ve algo ciego, ¿no? Está tapado.
Pero
el pasar por encima de esa estructura es lo que paraliza.
Pero la gente que se piensa que es la trampilla de ahora caigo o algo así.
Bueno, es irracional, claro, son cosas que no...
Bueno, sí, irracional. Sí. Si no te ha pasado y no te ha traumado de pequeño, yo eso no lo veo irracional, ¿eh?
No, hombre, irracional en el sentido de que es un miedo como tenemos... Yo tengo miedo a las alturas. Y o sea, yo pienso que si veo... estoy en un tercer piso y estoy en un balcón, creo que me voy a caer.
¿En un tercer piso? ¡Qué alto! No me asomo nunca. ¿Dónde vas a parar?
Jamás. Entonces, yo hasta un tercer piso de altura aguanto, pero de un tercero para arriba imposible.
A Nueva York no puedes viajar, ¿no? No puedes ir de visita.
Bueno, a Nueva York puedo ir, pero no tengo por qué asomarme
a la calle. No pasa del felpudo del Empire State Building.
A ver.
Duerme en el metro.
¿Hace la visita de abajo arriba?
O sea, recuerdo que estamos en un cuarto piso, Goyo.
Pero no mira la ventana, claro, no se asoma.
¿Me habéis visto alguna vez?
Te has pedido pasillo, ¿no?
Claro.
Estás hablando, coño, y me acuerdo de esa imagen de aquel puente en China que era de superficie de cristal y las imágenes absolutamente tremendas de la gente aterrorizada intentando pasar por ese puente y claro, porque les daba miedo, ¿no? Y
la gente se ríe porque eso parece que sea...
Unos se ríen y otros lo pasan fatal.
Eso sí que es vértigo, ¿no?
Ya se me ponen los pelos de punta, o sea, es una escena de terror.
Sí. La gente agarrada a las barandillas, desesperada, pasando por ese puente. Y los demás mofándose, los que no tienen vértigo, claro.
Claro, los que no lo entienden. Filfer nos dice que hace año y medio encontró en su casa un carrete sin revelar. Y la ilusión que da ir a revelarlo para descubrir qué tiene. Que no sé si lo habrá hecho porque no nos cuenta nada más.
¿Te lo revelan? ¿Todavía hay algún
yo
negocio?
Yo creo que sí, que todavía te lo revelan. ¿Sí? Claro que sí, ¿no?
No lo sé.
No sé, a lo mejor es cuando lo revele está velado o vete tú a saber, ¿no? Pero bueno, es fantástico. Bueno, mientras estamos esperando que los oyentes sigan buscando esos negativos de fotos y nos cuenten que han hecho. Querías contarnos, Mónica, algo de Ibai Llanos.
Sí, Ibai Llanos, sabéis quién es, ¿no? Todos, más o menos,
sí.
Salió
sí,
en lo de Évole. Es un gamer, una estrella de YouTube. Tiene 5,6 millones de seguidores en YouTube y en Twitch. Lo raro es que en TikTok solo tenía 300.000 seguidores y ya sabemos por qué. Porque es que resulta que esa cuenta no era oficial. era de otra persona que se hacía pasar por él y que ha estado varios meses amasando seguidores en su nombre. Pero se le ha acabado el chollo porque el propio Ibai Llanos, al detectarlo, se ha abierto una cuenta oficial en TikTok, una cuenta verificada, es decir, con un símbolo de tic azul junto al nombre.
Esa peña, ya estoy en TikTok, este es mi TikTok oficial, tengo el verificado. El perro ese que estaba haciendo pasar por mí, que tenía 300.000 seguidores, cabrón, vete a tomar por culo. Te estabas haciendo pasar por mí durante 4 o 5 meses, se acabó. Ahora he llegado yo a bailar un poquito. Pam, 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 pa, 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 pa.
Pero, ¿cuatro? Oye, perdona una cosa. ¿Cuatro meses haciéndose pasar por Ibai? No sé si era lo que quería preguntar Clara.
No, si se hacía pasar por él porque le imitaba y se parece, o porque cogía vídeos de Ibai y los subía.
Exacto, se llamaba Ibai Llanos y luego aparte subía vídeos de él. Pero como, no solo este que tenía 300.000, había otro de 40.000 que también lo había hecho en algún momento, alguien se lo ha dicho. A Ibai ha tomado cartas en el asunto, desde luego las noticias han tardado en llegar a Andorra. Pero bueno, en cuanto se ha descubierto el pastel, este que tenía 300.000 ha bajado a 47.000, que ya quisiera yo, ¿sabes? Pero bueno, me voy a hacer pasar por alguien. Me decís que Julia no tiene TikTok, ¿no? Me decís que... Pues,
A partir de hoy, sí.
Sí, ¿no? Bueno.
Pero se puede,
un saludo, Julia.
¿No? O sea, Ibai Llanos puede denunciar.
Claro que lo puede denunciar, se supone, ¿no?
Pero no, no le han cerrado la cuenta al impostor. Es que tú te puedes llamar como quieras. Otra cosa es que tengas esa V azul que se pone al lado para verificar una cuenta también en Twitter. Bueno, luego os voy a contar que...
Hay que buscar las verificaciones, las cuentas verificadas, ¿eh? No sé, no te puedes quedar con la primera, ni mucho menos. Luego nos cuentas lo de las fotos, Mónica. Mira, dice Gadir, las almohadillas de los perros sí que se quedan en la rejilla. Mi perro no quiere pasar y es un perro grande.
Pobrecillo.
Esto no lo habíamos pensado,
no,
lo de los
no
perros,
no lo habíamos pensado, no. Uh-huh. Claro, ellos tienen la patita tan chiquitita que lo pasan mal.
Pero sobre todo por las almohadillas, que son más pequeñas, claro y ahí se pueden quedar enganchadas.
Encajaditas,
o sea que...
sí.
Sí, sí. Mira, Maísa, lo mismo. Tengo dos perretes y para ellos pasar por encima de una rejilla es una pesadilla. Se niegan absolutamente. No lo habíamos previsto. Vamos a hacer una pausa y después seguimos. Le contamos lo de los mariachis en Donosti.
En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Carmen Juan.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
La mano que tiene Luisa con el cocido no es ni normal. Y todos lo saben. ¿Quién es la experta? Luisa. Sin embargo, a veces tiene dudas con su hipoteca naranja. Pero tranquilamente contacta con su gestor personal y listo. Él le ayuda con su hipoteca naranja y ella le ayuda con la receta del cocido. Eso sí que es un win-win. ING.es. Do your thing.
Llegan los 8 días de oro del Corte Inglés. Moda mujer, hombre, infantil, accesorios, belleza, deportes, hogar, ocio, tecnología, alimentación. Sea lo que sea, lo tenemos. Elige tus esenciales de primavera a buen precio. Solo hasta el 18 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Pensando en renovar tu cuarto de baño? En las tiendas Coisa encontrarás todo lo que necesitas. Calidad, diseño y tecnología en los productos para la reforma de tu baño. Azulejos, muebles, mamparas, grifería y mucho más. Coisa, especialistas en baños. Consulta tu centro Coisa más cercano en la web grupocoisa.com.
Tratamientos naturales, localizados, personalizados. Adelgaza con una sonrisa en cuerpo libre. 40% descuento, 91-192-32-32. Cuerpo libre.
Descubre El tercer país, la nueva novela de la autora de La hija de la española. El último fenómeno de la literatura en castellano traducida en 26 países. El tercer país, de Karina Sainz Borgo.
¿Me estás seguro de que la mascarilla que usas te protege? Para estar realmente protegido, utiliza solo mascarillas certificadas y hechas en España. Mascarillas Alcalá. Protege lo que más importa, tu salud y la de los tuyos, con Mascarillas Alcalá. Visítanos en mascarillasalcalá.es o llámanos al 91 539 70 30.
Naturtierra.
En Naturtierra llevamos 40 años haciendo de lo natural algo perfecto, complementando tu alimentación para que sea la más saludable. Encuentra tu producto Naturtierra en supermercados y grandes superficies. Naturtierra complementa tu vida.
Complementa tu vida. Naturtierra.
En Radioteléfono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos y prótesis definitiva en menos de un mes. El tratamiento más pionero en implantología a un precio competitivo, compruébelo. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Consulte su caso sin compromiso en el 91-575-3404 y controldentaleuropeo.com.
Volvemos a los bares, volvemos a nuestras raíces, volvemos al vermut. Pide en tu bar Vermut Fecini. Desde 1940 estamos con vosotros en los bares, sus barras y sus terrazas. Y además puedes disfrutarlo en casa. Pídelo en nuestra web vermutfecini.com. Recuerda, vuelve al vermut. Pide Fecini.
H-A-A-R, Hard Forte, de Sana Expert. Vitaminas para tu pelo. H-A-A-R, Hard Forte, de Sana Expert. Natural, 100%. H-A-A-R, Hard Forte, de Sana Expert. Combate la caída. H-A-A-R, Hard Forte. Disponible en sanaexpert.es.
Enseguida les contamos lo de los mariachis. También tenemos un bulo sobre la campaña de la renta que nos aclarará Clara Jiménez Cruz y la maldita hemeroteca, y hablaremos de que, cómo gestionamos los negativos de fotos. Antes de que se me olvide, creo que antes hemos comentado algo que podría ser malinterpretado.
Sí,
como
ha sido
que
culpa Ibai
ya
mía,
nos estuvieron sí. A Andorra, pero no es verdad. Él justamente no se ha ido a vivir a Andorra. Es de los que defiende que hay que quedarse aquí y pagar impuestos, que ya bastante bien vive con el dinero que gana, que es mucho, ¿no? Y así lo ha reconocido siempre. Así que no.
Exacto,
era...
mea culpa, ¿eh? Es que ves, he querido hacerme la graciosilla con lo de Andorra y para uno que tributa aquí, jolines, de verdad. Lo siento, Ibai, si me está escuchando, Ibai, lo siento. Perdón.
Es de los pocos.
Sí, exacto, hay que ponerlo en monumento porque es de los pocos.
Totalmente.
Vamos a escuchar a los oyentes.
Cuando trabajaba en decesos, en una compañía de seguros, tenía puesto la muerte tiene un precio. Uf. Cada vez que me llamaban.
Sí, yo tengo mi móvil personalizado con tonos de canciones. Y a mi anterior jefe le tenía puesto el tono del exorcista.
Yo tengo dos líneas, la de trabajo y la personal. La de trabajo, para que la jefa no se enfade, pues bueno, es un tono muy normalito, sin más, son zorro. Pero en el personal, desde hace ya mucho tiempo, tengo de fondo, de sonido, tengo a Bácara. Entonces, claro, cuando estoy en la oficina y de repente suena el tono personal y suenan las Bácara a tope, pues imaginaros las miraditas y el pitorreo. Pero bueno, yo fiel a mi politono y a Bácara.
Claro que sí, una fiesta. Oye, ¿qué de tiempo emplea la gente poner politono?
Ah, ya.
Sí. Es un momento, bueno, coño.
Un momento.
Un ratito trasteando al móvil, o sea que... Sí, sí, pero bueno, oye, si no tienes otra cosa que hacer y tienes un ratillo para perder, pues mira, lo haces.
Claro, o ves las obras del Bernabéu o pones politonos en el móvil.
O las dos cosas a la vez.
O las dos cosas a la vez, efectivamente. Bueno, cuéntanos, Goyo, esto de ayer en Donosti, sí. La rivalidad entre la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao, que continuó con un episodio musical que tuvo como víctimas necesarias, colaboradores necesarios a un grupo de mariachis.
el momento que se grababa en la calle unos mariachis cantando 5 canciones, entre ellas El Rey y Cielito Lindo con el Canta en No Llores. Habían sido contratados por un grupo de hinchas de la Real para que fueran a la puerta del hotel, atención, de concentración del Athletic. Ayer los dos equipos vascos se volvían a enfrentar en la Liga después de que la Real le ganara la Copa al Athletic. El sábado, la ofensa, la humillación hacia el rival era sangrante. Lo fuerte es que en este caso los mariachis fueron víctimas de una trampa, que fue la trampa que urdieron los que contrataron ese servicio musical. Es lo que nos ha contado la cantante del grupo Mariachi Azteca, que además son de Bilbao, ellos viven allí en Bilbao, son de origen mexicano, pero llevan 20 años instalados en Bilbao. Flor Fernández es la cantante.
Porque ya estábamos ahí, porque íbamos desde Bilbao y porque ya estábamos pagados. No sabía la magnitud de esto, ¿no? Nos contrataron de forma particular, en todo momento nos dijeron eso, que era una cosa particular de un grupo de amigos. No sabíamos del tema de ir y burlarse de una afición, o en este caso, pues de un club de fútbol, ¿no?
¡Qué feo! Engañaron a los mariachis para que picaran, les pagaron por adelantado. Ellos no sabían que iban a hacer un servicio que era una ofensa, una humillación. O sea, iban a reírse del rival con ese Canta y no llores y cantando El Rey, justo cuando el Athletic había perdido la Copa del Rey frente a la Real. Y claro, nos contaba Flor que cuando se vieron allí con el repertorio ya preparado y habiendo cobrado, que les pudo la profesionalidad, tuvieron que acabar las 5 canciones. Bueno, nos dice Flor que eso sí, es la primera vez que les contratan con esos fines espurios, que lo suyo es sumarse a una fiesta en positivo. Yo la entiendo, o sea, es que, pobre, estaba muy disgustada esta mañana cuando hemos hablado con ella. Decía, es que en ningún momento pensamos que hubiera
se está
alguien
poniendo de moda, lo de contratar unos mariachis para hundir cualquier acontecimiento.
Claro, en este caso ella dice que se sintieron mal, que una vez vieron que la situación era, pues, se vieron un poco ahí, pues eso, forzados a acabar, y que ellos llevan 20 años viviendo de sus actuaciones mariachis en Euskadi, en Navarra y La Rioja. Toma ya el choque cultural, o sea, y se han adaptado ahí y lo están petando. Ella cree que hay una clave festiva, cultural, para entender el éxito de la música mexicana en España.
Para celebrar, para emocionar, y pues vamos a bodas, vamos a aniversarios de bodas, vamos a comuniones, para acompañar más que nada, ¿no? Para alegrar un poquito. Tradicionalmente, por las canciones, siempre cuando estás tomando algo, comiendo, al final siempre terminas cantando lo tradicional, Cielito Lindo o El Rey. Entonces, contratar a un grupo de mariachis en vivo, con trompetas, con personas que llegan con sus trajes típicos, pues siempre es una cosa, es una alegría.
Y tú que te creías el rey de todo el mundo.
A mí me encantan los mariachis.
A mí me gustan también, ¿eh?
Entusiasman.
Somos muy partidarios de los mariachis, sí. en la mesa de redacción. Esta es Flor y el mariachi Azteca, que están en Bilbao. Quien quiera contratarles, pero no para humillar, por favor, no para reírse
para
de
eso
nadie.
No, para eso no.
No, para reírse con alguien.
Algo, claro, para un entierro, por ejemplo, se podría contratar. ¿Cómo
bueno,
lo veis?
Bueno, pues sí, perfectamente. A mí me encantaría. Bueno, en Nueva Orleans siempre los entierros son con música. Me parece fabuloso.
Y si para la persona que ha fallecido eso tiene un significado especial, ¿por qué no?
Claro.
De hecho, fijaos el detalle. Y Imanol Alguacil, el entrenador de la Real Sociedad, ayer le preguntaron en rueda de prensa al acabar el partido de Liga que cómo le había sentado, se había visto las imágenes. Y ha dicho Imanol que fue algo muy feo, que eso no representa a la afición de la Real Sociedad.
Bueno, es chulo, la canción está bien. Dice Gelu Arango, más vale tarde que nunca, Julia en la Onda. Años buscando el mariachi de Zaragoza y lo habéis encontrado en Donosti.
No bajan a Zaragoza, ellos se quedan ahí en el norte.
Bueno,
vamos con la campaña de la renta, que ya saben que a partir de esta semana ya se puede presentar la declaración de la renta de 2020 por internet. Es una ocasión perfecta para que los estafadores puedan timar a la gente enviándoles un correo electrónico haciéndose pasar por la agencia tributaria.
Sí, hay que andarse con mucho cuidado. El último caso del que está alertando la Oficina de Seguridad del Internauta y la Policía es un email que suplanta a la agencia tributaria, que asegura que tienes una acción fiscal registrada en la base de datos y pide que accedas a toda esa información pulsando en un enlace de la sede electrónica. Pero ojo, cuidado, porque si le das al link se descarga un virus malicioso. Además, es un email que es que la realidad es que está muy bien hecho, que usa los mismos elementos que podemos ver en la web de la agencia tributaria y es bastante fácil tragárselo, la verdad.
Me ha encantado lo de virus malicioso. Bueno, es especialmente peligroso ahora que nos toca hacer la declaración de la renta, pero el caso Clara es que no es la primera vez que circulan estos correos fraudulentos.
Bueno, para nada. Los emails que suplantan a la agencia tributaria son frecuentes por la facilidad con la que podemos picar, porque ¿quién no se lleva una alegría cuando le dicen que le van a devolver dinero porque ha pagado de más en la declaración de la renta, ¿no? Pues usando ese gancho hemos visto infinidad de casos. Unos te dicen que te van a hacer un reembolso o una devolución de impuestos. Otros que han encontrado irregularidades en tu declaración de la renta e incluso han aprovechado la situación de muchas empresas que han presentado ERTEs para reclamarles facturas que supuestamente no habían declarado. En estos últimos casos lo que pretenden al final es que le des tus datos bancarios y personales al malo que está detrás, que te ha enviado el bulo. Y hay que tener mucho cuidado porque al final nos los encontramos, nos los tragamos y ahí que van nuestros datos y ponemos en peligro nuestras cuentas.
Sí, sí. ¿Y qué podemos hacer si nos llega un mail y no estamos seguros si verdaderamente es la agencia tributaria quien lo envía?
Bueno, es muy importante antes de darle los datos a nadie o descargar un archivo, verificar quién lo está enviando. Lo ideal es ponerse en contacto con la agencia tributaria y asegurarse de que efectivamente son ellos los que te lo mandan para reclamarte dinero o para decirte que te tienen que devolver. A veces estas estafas son relativamente fáciles de identificar porque la dirección de correo electrónico no tiene nada que ver con la agencia tributaria o incluso el email está lleno de faltas de ortografía, que no es algo que habitualmente la agencia tributaria haga, pero hay otras en las que no. Así que ante la más mínima duda, llamamos al teléfono de la agencia tributaria, que es gratuito y que te contestan a lo que necesites.
Tomamos nota. Tema rejillas. Nos envía un mensaje un oyente. Estoy en silla de ruedas y las ruedas pequeñas de delante se quedan atascadas constantemente.
Eso hay que pensarlo,
habíamos
sí.
Pensado en eso, o sea, claro.
Hay que solucionarlo. En el Hospital Insular de Gran Canaria, el ascensor es de cristal. Tiene una parte de cristal y otra parte de cemento. Yo soy incapaz de ponerme en la parte de cristal.
La fobia a pisar suelos enrejados es muy habitual en animales. Mi perrita, por ejemplo, es incapaz, pero incapaz que se queda clavada en el suelo y aunque pesa 6 kilos, te tira al suelo. O sea, no pasa ni loca.
Oye, Goyo, que no creas que es tan raro que te pase algo pasando una rejilla. Yo en un sitio que había ido de vacaciones, me metí en unas como piscinas pequeñas, bueno, es Marinador en concreto, y de repente pues debieron de, se cambia el agua cada cierto tiempo, y estábamos dentro, se debió de abrir la tapa, oye, que empezó a colárseme la pierna, y claro, la gente que estaba conmigo pensando que estaba riéndome y haciendo el tonto, y al final tuvieron que tirar de mí tres personas para poderme sacar, porque claro, me iba por el hueco.
Sí, es peligroso. Bueno, yo tengo el Twitter de Julián La Onda está lleno de animales, de perritos que no pueden pasar rejillas y también de vacas que tampoco las pueden pasar.
Las vacas tampoco.
Las vacas, ¿no? Sí, claro. De ahí el paso canadiense. Apuesta,
¿no? Resbalan.
¿No? Claro. De ahí el paso canadiense. Claro, es mejor que una valla electrificada.
Pones eso y no salen a donde tú no quieres.
Claro, efectivamente. Vamos a hablar de las fotos, Mónica. Porque esto de la pandemia, lo de las fotos analógicas, deben pensar esto qué es.
Bueno, pues sí, los que hayan nacido antes del 85 ya sabrán lo que es un negativo. Para el resto, pues lo explicamos, ya lo sabéis, se hacían fotos, un carrete, y eso ahora aparece en estos carretes, ¿cómo lo pasamos a digital? Porque para un pandemial, si esa foto no la puedes compartir, es como si no existiera. Y como subimos todas las fotos, pues también nos gustará a lo mejor subir alguna de cuando éramos pequeños, ¿no? Esto a costa de subir las fotos, hay gente que no lo entiende. Por ejemplo, un Instagramer y TikToker llamado Peter Comedy. Hace determinados personajes y a mí me ha encantado este abuelo que es muy poco pandemial.
Os tengo dicho que las fotos son para la familia, no para subirlas a ningún lado y que las vea todo el mundo.
Abuelo, pero si esa es la moda.
¿Pero qué moda va a ser esa de alguien que no conoce? ¡Tengo que ver vuestra foto!
¡Que te calles!
¡No me calles!
¡Fin! No se puede explicar mejor en 10 segundos, ¿verdad?
Bueno, si la foto se ha hecho con el móvil, el proceso es casi automático, pero ¿y si queremos subir una foto antigua de un negativo?
Bueno, pues os traemos hoy una aplicación que os va a permitir hacerlo sin necesidad de ir a un estudio. Y no solo para subirlo ahí a redes sociales.
Ya, y sí, también conviene preservar el archivo fotográfico familiar pasándolo a un formato digital que se pueda salvar, no sé, por ejemplo, en un incendio. Hay una aplicación, ¿no? ¿Cómo se llama esa aplicación?
Eso es, la aplicación se llama Fieldbox, como caja de película, es de PhotoMine. Tenéis cómo se escribe en nuestras redes sociales.
Tenemos la aplicación instalada en el móvil y ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, nos va a pedir una serie de permisos, les vamos diciendo que sí, hay una opción gratuita, otra de pago, colocamos, ahora viene lo importante, el negativo delante de la pantalla del ordenador o de una tablet a la que habremos puesto el fondo de color blanco. Se puede hacer poniendo un fondo blanco de pantalla o un documento Word en blanco, ponemos ahí el negativo, como si fuéramos un médico viendo una radiografía, y con la aplicación del móvil escaneamos ese negativo.
Vamos a iniciar escaneo y esperemos a que se haga la magia. Y aquí tendríamos ya la foto revelada en nuestro teléfono.
Hemos colgado el vídeo completo en las redes sociales de Hello para que lo podáis ver. Es un vídeo de jaspeante en el que se resume este proceso completo en menos de un minuto.
Sí, para perder la cabeza con las máquinas.
Bueno, ahora lo vamos a colgar. ¿Quieres oír lo que dicen los oyentes en sus mensajes respecto a los negativos de las fotos?
Sí, por favor, a ver.
Pues mi marido le gustaba mucho hacer diapositivas en los viajes en vez de fotografía y tenemos por lo menos 10 o 12 mil diapositivas en archivo.
Yo tengo todos los negativos que tenía mi padre guardado, que hacía mogollón de fotos en casa. Primero le regalé un digitalizador de negativos y como le vi poco dispuesto, me los he traído a casa y estoy digitalizando todas las fotos de mi infancia, incluidas las del colegio, que son grandes tesoros que sí que publican las redes sociales.
Pues nada, estuve enfermo unos meses con el COVID. Me regalaron un escáner para negativos y ahí me puse con ellos. Ahora me toca ponerme con los vídeos. La verdad que, bueno, los tengo ya todos digitalizados.
Qué bueno, un escáner. Bien,
muy bien. No está mal, es una buena idea. Muy
ahora,
bien.
12.000 diapositivas. Uf. Con viajes, con vacaciones.
Mientras confinamientos, ¿eh? Vamos.
Si yo fuera amigo de esa persona, yo estaría temblando.
No, o sea, irías a su casa.
No sé.
Cuando era adolescente me encargó mi madre por un módico precio que pasase por el escáner todas las fotografías antiguas de la familia y tal. Ella dice que por un módico precio ya pagó el escáner y además también lo hizo ella.
Vale. Te creo. Por un momento estaba pensando, voy a seguir los pasos de tu madre, pero es no, no ya me has quitado la idea.
Para pagar eso.
Ay, señor. Bueno, vamos a poner un poquito de lío, de aclararnos un poquito de orden en el lío este de las vacunaciones, porque nos estamos volviendo un poco locos con los cambios de criterio con la vacunación de AstraZeneca. Vamos a intentar, a ver si nos aclaramos. Dentro de un momento vamos a hablar con el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, el doctor Marcos López Hoyo. Pero antes, cuéntanos, Clara, los vaivenes políticos que ha sufrido esta vacuna.
Bueno, ha habido mucho cambio de criterio en solamente dos meses. El 5 de febrero se anunciaba que comenzaba la vacunación con este fármaco desarrollado por la Universidad de Oxford y que había pasado todos los controles sanitarios europeos, pero solamente se iba a vacunar con AstraZeneca a las personas de menos de 55 años. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se habían hecho suficientes estudios en ese momento que avalasen la eficacia de esta vacuna en personas de mayor edad y el gobierno estaba todavía esperando a tener datos concluyentes.
De hecho, el gobierno dejó claro que en cuanto hubiera estudios concluyentes ese rango de edad podía aumentar, pero un mes y medio después se paró la vacunación con AstraZeneca.
Sí, durante casi un mes y medio se vacunó con AstraZeneca a más de 900.000 personas con la primera dosis de esa vacuna, pero el 15 de marzo España paró el proceso de vacunación después de que países como Alemania, Italia y Francia echasen el freno tras la aparición de unos muy escasos, y hay que decirlo, muy escasos casos de trombosis en personas vacunadas.
Vacunaron a menores de 55 años con AstraZeneca, luego echaron el freno, pero unos días después la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, descartó relación entre los trombos y la vacuna y se volvió a inocular, pero con otro criterio, Clara.
Sí, el 22 de marzo se anunciaba que se iba a retomar la vacunación con AstraZeneca en nuestro país, pero esta vez se aplicaría a pacientes de hasta 65 años, porque había nuevos estudios que probaban su eficacia, lo anunciaba la ministra Darias.
Reiniciamos la vacuna el miércoles, como habíamos comentado, de AstraZeneca. Se suprime el límite de edad establecido a los 55 años y se amplía hasta los 65 años. Las vacunas, como había dicho en otras ocasiones, vuelvo a reiterar hoy, son seguras, son eficaces y salvan vidas.
Primero 55 años, luego 65 y ahora hay una nueva pauta de vacunación tras la nueva reunión que hizo ayer la Agencia Europea del Medicamento.
Sí, la EMA incluyó ayer entre los efectos secundarios muy raros, insisto, muy raros, de AstraZeneca la posibilidad de trombos en un número reducidísimo de casos, y tras una reunión de los ministros de Sanidad de europeos y del Consejo Interterritorial se fijó un nuevo criterio. Solamente se va a utilizar la vacuna de AstraZeneca en mayores de 60 años aquí en España. ¿Por qué? Bueno, pues porque los casos de trombos se han detectado mayoritariamente en mujeres por debajo de esa edad y porque a partir de los 60 años se es más vulnerable al COVID-19. Darías ayer.
Desde mañana continuaremos con la administración de la vacuna AstraZeneca, pero a partir de personas mayores de 60 años. Las comunidades autónomas ya tienen citadas a personas de entre 65 y 60 años, pero la Comisión de Salud Pública va a valorar la ampliación de este grupo de edad.
Y en esas estamos hoy. La Comisión de Salud Pública tiene que decidir hoy hasta a qué edad se va a administrar la vacuna de AstraZeneca, si entre los 60 y los 65 o más allá de los 65. Y también la segunda pregunta que tiene que contestar hoy la Comisión de Salud Pública es si a los aproximadamente 2 millones de personas menores de 60 años que ya se les ha puesto la primera dosis de AstraZeneca, se les pone o no una segunda dosis de AstraZeneca, de otra vacuna, o simplemente se les deja con una sola dosis que ya protege, según los ensayos clínicos, en un 70%.
Bueno, todos estos vaivenes políticos están provocando una cierta desconfianza por parte de la población y una incertidumbre especial entre la gente que ha recibido la primera dosis de la vacuna y está a la espera de la segunda. Así que intentaremos despejar alguna duda hablando con el doctor Marcos López Hoyo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que es el presidente de la Sociedad Española de Vacunología. Bueno, es normal que nosotros estemos un poco liados. No sé ustedes a nivel científico si también están un poco liados con estos vaivenes políticos.
Bueno, solo primero quería aclarar que soy el presidente de la Sociedad Española de Inmunología.
Inmunología, perdone, sí. Sí, sí, inmunología. Lo sabía, sí, bueno, ¿eh? Simplemente sí, me he equivocado yo.
No se preocupe. Con estos vaivenes sí que estamos un poco todos desconcertados y desde nuestra sociedad no nos gusta porque consideramos que da un mensaje un poco contradictorio a la población, ¿vale? Nosotros nos basamos en el informe de la EMA, como siempre hemos dicho, de la Agencia Europea de Medicamentos, que tiene todos los datos y han evaluado mediante un comité externo todos los datos. Y la EMA ha sido ayer clara en el sentido de que no hay una razón para contraindicar la vacuna, en primer lugar, ¿vale? Sí que es cierto que los datos sugieren los 222 casos que se han recogido en Europa en ese tiempo, después de 34 millones de vacunados, es decir, una incidencia de 0,65 por 100.000 vacunados, ¿vale? Sí que parece indicar que hay una asociación con estos efectos adversos muy frecuentes. En concreto, 169, si no me equivoco, hasta el 4 de abril eran con trombosis de senos cavernosos y 59 con trombosis intestinales a nivel de abdomen. En todo caso, son efectos muy, muy infrecuentes, muy raros, y que, desde nuestro punto de vista, al igual que la EMA, no contraindica continuar con la vacuna. Y tampoco está claro poner una fecha, una edad, como se ha puesto a los 60 años. Igual que no había evidencia en su momento para ponerla en los mayores de 55 años, tampoco encontramos una evidencia clara para quitar la vacunación.
Y las explicaciones que han oído ustedes de la ministra y del Comité de Emergencias de hacer pautar esta vacuna hasta entre los 60 y los 65, tampoco lo entienden.
Pues ya que quieren, hay evidencias para vacunar por encima de los 60, vamos a aprovechar y no quedarnos en 65. Vamos a vacunar a la población hasta 79 años, que es la población que ahora mismo tiene mayor riesgo de infección, y vamos a coger de 60 a 79 y vacunar a esta población para que puedan protegerse frente a la COVID, que no nos olvidemos, sus efectos adversos, su mortalidad es mucho mayor que la que induce la mortalidad por la posible mortalidad por la vacuna de AstraZeneca, y es la población que ahora mismo está enfermando más, porque más de 80 años en general están ya todos, más del 90% vacunados.
Uh-huh. La verdad es que desde ayer los que más están sufriendo o más incertidumbre viven son los cerca de 2 millones de personas que se han puesto la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca y están pendientes de la segunda, porque eso de momento está paralizado.
De momento esos pueden estar contentos que han recibido la vacuna y tienen ya un cierto grado de protección. En el plazo les queda entre un mes y 3 meses para que pasen esos 3 meses que tenemos anticuerpos protección para ponerse la segunda vacuna. Mientras tanto, la EMA y todas las agencias van a seguir recogiendo más información y más evidencia, Y desde luego nosotros a día de hoy somos partidarios de poner la segunda dosis en esta gente. Uh-huh.
Bueno, es una cosa que va a tener que decidir la Comisión de Salud Pública, se va a reunir hoy, pero tiene margen para tomar la decisión porque entre una dosis y otra de AstraZeneca creo que son 3 meses, ¿verdad?
Sí, o sea, son tres meses, lo que pasa que los primeros vacunados con AstraZeneca, si no me equivoco, fueron a partir del 10 de febrero, con lo cual digamos que sería el 10 de mayo cuando les tocaría ya ponerse a estos primeros, ponerse la segunda dosis a partir del 10 de mayo. Tranquilidad para los que tienen la primera dosis, saber que ya tienen un cierto grado de protección y que se les va a poner la segunda. Se está barajando también la posibilidad de hacer una vacunación heteróloga.
Sí, con otra vacuna. ¿Con qué se combinaría la de AstraZeneca? ¿Con cuál se podría combinar?
Pues se podría combinar con cualquier otro tipo de vacuna, no solo con la de Pfizer. Es decir, por ejemplo, la vacuna de Sputnik, que no está aprobada en Europa, es una vacuna heteróloga porque se usan dos adenovirus distintos, dos construcciones distintas entre la primera y la segunda dosis, y está funcionando. Conocemos la vacunación con vacunas distintas en modelos animales, que lo hacemos mucho en inmunología, y funciona muy bien, con lo cual tampoco habría problemas. Pero primero, de verdad, yo creo que no hay que alarmarse en exceso, en el sentido de que yo creo que si la gente se vacuna con la vacuna de AstraZeneca, dentro de un mes se van a poder vacunar con esa misma vacuna en su segunda dosis.
Bueno, se ha llegado a decir que aunque solo funcionaran con una dosis y que no se les diera una segunda dosis de ninguna otra vacuna, ni siquiera de AstraZeneca, que ya estarían protegidos en un 70%. No sé si esa es una cifra correcta.
Eso es lo que indicaban los datos de los estudios de fase 3 y parece que se está corroborando con los datos que hay en la población vacunada. No digamos que hay en Europa, incluyendo Reino Unido, 34 millones de vacunados. Es una población importante de vacunación y en el que, vuelvo a recordar, los efectos adversos son claramente infrecuentes, muy, muy raros.
Parece mentira que lo escuchamos a usted, que es el presidente de la Sociedad Española de Inmunología. Hemos oído a las agencias europeas del medicamento, a todo tipo de científicos, dar todas garantías de la vacunación con AstraZeneca y, sin embargo, no solo en este país, sino en muchos países europeos, se están tomando decisiones políticas que lo que introducen es incertidumbre en la población. ¿Es que no les escuchan, doctor López Hoyos?
No lo sé, es cierto, la prudencia, el criterio de prudencia que se esgrime, ¿no? Es curioso, parece que admitimos mejor que haya muertes por COVID que no, digamos que una muerte secundaria a un efecto súper raro por la vacuna, ¿vale? Exponemos a la población a sufrir la COVID, a sufrir la infección y que puedan fallecer por ello, porque recuerdo que la mortalidad descrita en COVID es del 1-2% de la población. Y aquí estamos hablando de efectos adversos, no todos con mortalidad, efectos adversos graves, pero no con mortalidad, en el 0,65 por 100.000 vacunados. ¿Vale? Uh-huh. La diferencia es clara. Y la protección que produce una vacuna, como las que están aprobadas hasta ahora, es claramente superior.
Bueno, a ver si hemos tranquilizado a buena parte de la audiencia, tal y como lo explica el doctor Marcos López Hoyos, es blanco y en botella, a ver qué decisión acaba tomando la Comisión de Salud Pública, pero sería bueno que siguieran las directrices que marcan los científicos. Gracias, buenas tardes.
Hombre, yo también recordaría que el Reino Unido es el país con mayor experiencia en esto, y ellos, por ejemplo, después de haber vacunado a todo ámbito de población, porque también nuestros datos están un poco sesgados en el sentido de que hemos vacunado a población por debajo de 55 años mayoritariamente, y por eso puede estar en cierto modo sesgado el dato, ¿no? Pero los británicos recomiendan no poner esa vacuna y poner la de Pfizer, por ejemplo, una de RNA, por debajo de los 30 años. Ellos tienen más población, más gente y más experiencia.
Mire, me acaba de entrar una pregunta a través de Twitter y como antes lo hemos hablado de la combinación de vacunas, creo que es interesante que la volvamos a remarcar. Es familia Busbel que dice, ¿se puede combinar una primera dosis de AstraZeneca, que es de adenovirus, con una de Pfizer o Moderna, que es ARN mensajero?
No hay evidencias, no podemos decir que se puede porque no hay evidencias probadas en esa combinación, pero los datos de en otros experimentos animales y también lo que comento de la vacuna de Sputnik, en el que usamos dos adenovirus, que son adenovirus los dos, son distintos, y está funcionando. Entonces, bueno, ¿vale? No, pero igual que para otras cosas no hay evidencia, para esto todavía no hay evidencia, se están haciendo estudios.
Bueno, la combinación más clara sería con la de Sputnik, pero esta todavía no tiene las autorizaciones de la Agencia Europea del Medicamento, que supongo que sí que la autorizarán en breve, ¿no?
está en evaluación y los datos de los que hemos dispuesto al principio no teníamos cuando se lanzó en agosto del año pasado, pero sí que ya desde hace un tiempo están publicados los resultados del ensayo de fase 3, que es siempre los que emplean las agencias reguladoras para basarse en su aprobación, y son datos que son buenos y esperemos que se aprueben.
Perfecto, pues muchas gracias por habernos ayudado a tranquilizar a nuestra audiencia. El doctor Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes y muchas gracias a ustedes.
Bueno, creo que ha quedado bastante claro, ¿no? A ver qué dicen ahora las comisiones correspondientes, pero de verdad que estamos...
Es un ejercicio muy saludable, ¿eh? El de escuchar a un científico.
Sí, sí.
Bueno, para hablar de ciencia, claro. Quiero decir que sí, está sí, bien, sí. ¿No?
Claro. Bueno, ayer salió, hubo la reunión de la Agencia Europea del Medicamento y nos contó Mercedes Pascua lo que había decidido la EMA, y teníamos aquí una entrevista con Oriol Michá, y él fue también clarísimo, ¿no?, al decir
que no hay evidencia científica.
Que para adelante, claro. La vacunación, por supuesto. Además, hizo un cálculo de las probabilidades y de todo, y quedó clarísimo.
Es que el dato que ha dado el doctor López Hoyos es demoledor. O sea, claro. 222 casos de efectos adversos graves, no siempre con muerte, de 34 millones de vacunados.
Sí, sí, sí. Pero bueno, no
muy,
sé.
Muy
en
pequeño.
Fin. Sí, sí, que nos marean mucho. No nos dejemos. Y a la que nos llamen, nos envíen el SMS y vacunados todos de cabeza, a ser posible. Bueno, en este equipo ya empieza a haber vacunados, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, Segurola el fin de semana se vacunaba. Sardá se vacunó.
Julia también.
Julia está vacunada. Sí, sí, bueno, cada vez tenemos más. Gracias, Clara Jiménez Cruz. Hasta mañana. ¿Hasta mañana?
Hasta el lunes.
Mañana es viernes. Hasta el lunes. Mónica Chaparro, hasta la próxima semana. Gracias.
Un beso a todos. No.